Comenzó en el día de ayer el juicio penal contra el cura José Miguel Padilla. Este cura está acusado de haber abusado sexualmente de un seminarista durante los años 2015 y 2016. Vamos a conversar unos minutos y le agradecemos que tenga la confianza para charlar con la radio pública con Vicente Suárez Wollert, que es justamente la víctima y denunciante y que ha ya prestado declaración en la causa. Muy buenas tardes, Vicente.
Hola, buenas tardes, y buenas tardes a toda la audiencia.
Te agradecemos verdaderamente que te tomes unos minutos, porque sabemos que has declarado en las últimas horas. Y bueno, y queríamos en principio obviamente saber cómo venís analizando el rol del Poder Judicial aquí en la provincia de La Pampa, en el caso en particular.
Y mira, lo vengo siguiendo con mucho detenimiento, no ahora, sino hace ya varios años, desde que se inició esta denuncia, en cuanto al rol de fiscalía y de la querella, que es, son defensores oficiales, son defensores que me otorga el Poder Judicial. La verdad que ha sido un trabajo impecable, primero con la investigación que llevó a cabo la fiscal Iván Hernández y ahora Andreina Montes. Uh-huh. La verdad que ha sido un trabajo a destacar. Es preocupante, sí, el rol de la justicia en cuanto al acceso igualitario. ¿A qué me refiero? Mañana, por ejemplo, declaran tres obispos en el marco de este juicio. Declara Raúl Martín, que es obispo de La Pampa, Luis Martín, que es el obispo auxiliar, y Héctor Aguer, Monseñor Héctor Aguer, que es ex obispo de La Plata. Y lo hacen de forma remota. Uh-huh. Dos viviendo en La Pampa, en la misma provincia, y uno viviendo en La Plata.
Uh-huh.
No se especifican las razones, simplemente declaran de forma remota, y es la primera vez que no pueden acceder a declarar por escrito. Es la primera vez en la historia judicial de Argentina. Pero, de la misma manera que ellos pueden declarar de forma remota, desde su residencia, sea una iglesia, sea un episcopado, sea donde sea que estén residiendo, en cambio, los testigos y peritos propuestos por la fiscalía tienen que hacerlo en la comisaría más cercana. Es el caso de una de las que llamamos testigos de conceptos, asistentes técnicas, que es Liliana Rodríguez,
sí,
de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, lo tiene que hacer desde una comisaría. Ajá. A partir de la próxima semana.
O sea, no lo puede hacer desde su casa como si lo hace un obispo.
No puede. Y sí lo pueden hacer los obispos. A eso me refiero con estas cuestiones de privilegio que tiene la Iglesia. Por un lado, bien, van a tener que responder las preguntas en ese momento, en el momento de la audiencia, y no por escrito. Uh-huh. Eso es un paso más que importante y un logro superador. Pero seguimos en una situación de desigualdad.
Claro.
No declaran como cualquier ciudadano argentino, y el resto de los mortales tenemos que hacerlo. Por ejemplo, yo que declaré ayer durante 4 horas y media, más las horas de viaje, más el tiempo de espera, citado a las 8:30 y declarando a las 11 finalmente de la mañana, no pude hacerlo de forma remota habiéndolo solicitado, la defensa se opuso la defensa a la declaración remota de testigos cruciales, se opuso la defensa a que puedan tomarse testimonios que fueron elaborados en pandemia, que fueron registrados durante la pandemia, pero a la declaración del obispo desde la comodidad del Palacio Arzobispal no se oponen. Entonces, lo que es peor, digamos, por un lado, alguien puede decir son las reglas del juego, y sí, la defensa se va a oponer, es lógico, va a defender a su cliente, que lo paga la Iglesia con los impuestos de todos los argentinos, es lógico, pero lo que no es lógico, lo que no asiste a la razón, es que la justicia haga lugar a esto,
claro,
a estos planteos insólitos de permitir que unos sí y otros no, que a unos se le exijan razones y a otros no. Esa es la ese es el trato desigual que la verdad vengo mirando con mucha preocupación, y la red de sobrevivientes también.
En la red de sobrevivientes de víctimas de abuso eclesiástico hay víctimas de todo el país.
Sí.
Varias de esas víctimas han denunciado hechos en La Pampa. El año pasado tuvimos la condena al cura Pernini a 12 años de prisión. En ese caso es cierto, yo repasaba el juicio, ahí los obispos declararon de manera escrita, presentaron.
Sí.
El pliego de preguntas. Es realmente un avance en tu caso. Ese acompañamiento que se hacen entre ustedes y con la terapeuta Liliana, recién la nombrabas, no tiene acompañamiento del Estado, ¿verdad? Es un hecho
no.
Cogestionado de manera voluntaria.
La red surge a partir de las causas que se desarrollan y se denuncian en Entre Ríos, donde, bueno, diferentes sobrevivientes en ese momento, muchos se entendían como víctimas y después nos reconocimos sobrevivientes, y bueno, hubo personas pioneras en su momento que comenzaron a agruparse, que comenzaron a ser acompañadas por Liliana, por el abogado Carlos Lombardi en su momento, actualmente con la abogada Mariana Catanzaro. Y bueno, la labor de la red es esa, acompañar procesos.
Uh-huh.
No es lo mismo llevarlos adelante, sino acompañar ese proceso antes de la denuncia, al momento de iniciar las denuncias, y bueno, lo que viene después, que una vez que se logra acceder, por lo menos todas las causas que la red ha acompañado y ha difundido, han llegado a una condena, y la gran mayoría también a sentencia firme.
Uh-huh.
Así que es una labor muy importante. Yo me sumé a la red recién en el año 2019, ese mismo año denuncio. Me incorporo a principio de año y denuncio a fin de año. Y bueno, sin la ayuda de la red, la verdad que por lo menos para mí hubiese sido imposible seguir adelante con tantos años de espera, con una pandemia de por medio y con muchas situaciones personales también, uh-huh. El fallecimiento de mi papá, digamos. A la justicia por ahí le falta, al Poder Judicial en general, esta parte humana, ¿no? De saber que a las personas nos pasan cosas y que ese tiempo que en los papeles se parece un simple tiempo administrativo, pero para los seres humanos que estamos incluidos en esas causas, que somos parte de esas causas, la verdad que es un tiempo que en el cual nos pasan cosas, como uh-huh. le pasa a cualquier ser humano, y es un tiempo que se tiene que comprender. Y es un tiempo que yo pedí y que yo justifiqué al momento de pedir declarar de forma remota,
claro.
Estando a más de 800 kilómetros. Así
claro.
que tiene su pro y su contra. La verdad que si bien ha habido muchos avances, aún nos falta mucho camino por recorrer y por deconstruir.
Uh-huh. Vicente, los hechos ocurrieron... ¿En qué año o en qué años?
Sí, ocurrieron en el año 2015, desde noviembre de 2015 hasta mayo de 2016.
Uh-huh.
El intendente Alvear La Pampa, en Villa de la Quebrada, San Luis.
¿Y vos qué edad tenías?
Yo tenía 19 años cuando conocí la fraternidad y 20 años cuando la dejé.
Uh-huh. ¿Dejaste el lugar, el seminario... ¿A raíz de estos hechos o hubo otra cosa?
En realidad, Padilla, que es José Miguel Padilla, que es el sacerdote denunciado, me expulsó de la fraternidad. Él me engaña, me dice que iba a programar un viaje para visitar a mis papás en Entre Ríos, y cuando estaba de camino me comunica que quedaba desvinculado de la fraternidad. Así que no volví. Volví recién a La Pampa únicamente para denunciar. Le comuniqué inmediatamente al obispo cuando me expulsan, a Raúl Martín.
Mm.
Primero le envié un mail.
¿Por qué te expulsan? Sería curioso.
¿Cómo?
¿Por qué? ¿Qué razones grimen para expulsarte?
Que las estructuras del convento no eran las adecuadas para mí. Ese fue el motivo que, por lo menos en la comunicación que estableció Padilla también por mail, fundamentó que yo ya no tuviera que estar en la fraternidad.
Y vos decís que le dijiste al obispo Martins que en realidad esas no eran las razones.
Exactamente, le comuniqué cómo era la vida interna de la comunidad y qué era lo que estaba sucediendo. me responde que iba a tener en cuenta esto en 2016, sí. ¿no? Que iba a tener en cuenta estas cosas que yo le planteaba. Y luego, a los pocos días, le vuelvo a enviar un mail con capturas de pantalla donde José Miguel Padilla me pedía que me tomara fotografías de mis partes íntimas, filmara videos y se los enviara. Redacto un nuevo mail y le envío estas capturas, pero nunca me respondió. Uh-huh. Y tiempo después, cuando la prensa le consulta, estando ya la denuncia realizada en la justicia, él dice que nunca tuvo contacto conmigo, que no me conoce y que toma conocimiento de los hechos por los medios de comunicación.
Claro.
Así que mañana va a tener que explicar si le hackearon la cuenta, si alguien respondió por él, o qué sucedió, que a mí me brindó una respuesta y a través de esa respuesta yo vuelvo a remitirle otro mail con pruebas, con documental, uh-huh. y por qué después en los medios afirmo otra cosa.
Claro, claro.
Sí, sí.
¿Y a vos qué? Vos me decías que te representa hoy la querella pública. ¿Cómo te has sentido, tratado, representado?
La verdad que ha sido un equipo de trabajo, porque está Mauro Fernández uh-huh. y el doctor Guillermo Constantino. Los dos han sido personas muy cercanas. Guillermo Constantino es más reciente su incorporación, pero han estado muy presentes, han sido muy atentos, muy respetuosos del proceso y bueno, me he sentido la verdad que muy acompañado en uh-huh. ese sentido. Y uh-huh. ni hay que hablar por la fiscala Andreina Montes e Iván Hernández, que fue quien recibió en un primer momento la denuncia. Después, con el tiempo, ella es trasladada a Salta y ahí es nombrada jueza federal.
Claro. Vicente,
pero estoy seguro que está siguiendo de cerca la causa.
Vicente, ¿por qué querías integrar la Fraternidad de Belén? ¿Cuál era tu idea original?
Es muy buena pregunta y ayer me dijeron recurrentemente. Uh-huh. Porque hubo un hecho muy curioso. Cuando yo salgo de la fraternidad pido volver. Y al tiempo, a los pocos días, ¿no? Y se me niega. Y el abogado de José Miguel Padilla me dice, ¿cómo, habiendo dado cuenta de todas estas situaciones, vos querías seguir siendo religioso, querías volver a un convento? Y le digo, eso se explica a raíz de una persona que ha creído toda su vida, que ha confiado, que ha creído en Dios toda su vida, desde muy pequeño, y ha sentido que esa era su misión. Uno elige la profesión que hoy ejerce, o quien tiene esa posibilidad elige que estudiar, y a uno no se lo arrebatan de un día para otro. Y si eso sucediera, uno lucharía por eso que cree que es su vocación, que es su sueño, que es su misión o que es algo que Dios le pide. Hoy por hoy uno reflexiona y uno entiende que ese no era mi camino, me desvinculé totalmente de la iglesia y soy ateo, me declaro ateo. Pero en ese momento, donde yo lo que más conocía, lo que más apreciaba y lo que más valoraba era la religión, era la fe, y ahí sentía que era un lugar de contención, de acompañamiento y donde podía ser útil, la verdad que respondía a ese deseo. Medio utópico, medio adolescente ese deseo, pero muy genuino, les puedo asegurar que era muy genuino. Uh-huh.
Como es tan genuino hoy considerarte ateo.
Exactamente.
Claro.
Pero esas cosas se hacen en libertad. Entonces no es lo mismo que yo haya decidido irme del convento a que a mí me expulsen. La respuesta que uno tiene a esas circunstancias es distinta, las decisiones que toma son distintas. Y también que había un fuerte componente de manipulación.
Claro.
Si yo deseaba, supongamos, ingresar a otra congregación, requería un informe del convento anterior.
Claro.
¿Y quién era el superior y quién tomaba todas las decisiones? La claro. persona que hoy está denunciada.
Claro.
Entonces yo estaba plenamente condicionado en ese momento a cualquier decisión que quisiera tomar dentro de las estructuras de la iglesia.
¿Alguien más denunció abusos por parte de Padilla?
Sí, en el año 2021 lo denuncia un estudiante del colegio que regentaban los frailes. Bueno, hasta el día de hoy están en Intendente Alvear. Un joven que yo la verdad no conocí. Tengo la intuición de que lo habré cruzado en algún momento, porque yo tenía a cargo algunas horas de religión en ese instituto cuando estaba en la comunidad, pero la verdad no lo recuerdo de haberlo visto o de tener contacto con él. delitos que ocurrieron cuando él todavía era menor de edad. Y después sí se acercaron varios jóvenes, dos dieron su testimonio por tocamientos, por actitudes indebidas de parte de este sacerdote en el convento, que ellos con el deseo de ser frailes, ¿no? Que la justicia los desestimó por pedido de la defensa. Y después otro hombre, es un hombre grande, que vive en Buenos Aires y también prestó su testimonio, pero la verdad que estaba muy afectado. Cada uno lleva este proceso de poner en palabras lo que ha vivido de la mejor manera que puede. Así que yo, independientemente de que no haya continuado con su testimonio, no haya continuado con sus aportes, al día de hoy lo sigo teniendo al tanto de cómo avanza la causa, porque no se trata de cuántos denunciantes haya, sino de que mi objetivo es de que la justicia lo declare culpable. Y en esa declaración de culpabilidad están todas estas personas que se han visto impedidas a acceder a la justicia.
Claro, claro.
Pero pensaba, que han sufrido igual o más que yo.
Pensaba, Vicente, en tu caso, que va a ser también paradigmático, porque vos no eras menor de edad y así todo operaba la manipulación, como vos decís, por el poder que tenía este cura, pero muchas veces sucede que cuando una persona denuncia y es mayor de edad, le dicen, no, mirá, vos prestaste consentimiento, entonces no avanzan las causas. Por eso es importante el laburo de la querella y de la fiscalía en este sentido, ¿no? De dar cuenta que el consentimiento no siempre es libre, que la voluntad está manipulada, sobre todo en estos ámbitos de tanto poder.
Exactamente. Padilla negó los hechos, él dice que eso no ocurrió, que es un invento, que yo tengo una posición o una suerte de personalidad de líder y por eso, como no obtuve lo que quería en el convento, ahora esta es como una suerte de venganza. Y en otro momento se intentó deslizar como la idea de que, bueno, como yo soy homosexual, entonces pudo haber sido algo consentido. Si fue consentido, así haya sido consentido, Padilla tiene que reconocer que estos hechos existieron. Y eso cambia totalmente la discusión. Pero bueno, no encaró por ahí la defensa su hipótesis, ¿no? Defiende la inocencia de este sacerdote. Pero bueno, las pericias también son muy contundentes en estos que va a haber. Y también la complicidad de la Iglesia, el silencio de la Iglesia que fue tan o más doloroso que el mismo abuso, porque toca lo más íntimo, toca la fe,
la confianza,
o lo que uno
claro.
cree, representa a fin de cuentas lo que uno más valora, lo que uno más quiere, por lo menos en ese momento de mi vida. Uh-huh. Y la verdad que fue muy doloroso. Yo esperé, y ayer lo decía también en mi declaración, me pedían que no me extienda tanto, pero la verdad que después de esperar 4 años yo me extendí todo lo que quise y manifesté esto. Yo durante años, todos los días revisaba mi correo esperando que el obispo de La Pampa me responda. Cuando dejé de esperar, cuando dejé de buscar una respuesta de la Iglesia, corté el vínculo para siempre. Así que, bueno, en eso estamos. Hoy declaró la psicóloga de la Red de Sobrevivientes. Mañana declaran 3 obispos por videoconferencia y bueno, después seguirán más testigos y peritos propuestos por las partes. Uh-huh. Y en eso estamos.
Te agradecemos, Vicente, estos minutos con Radio Nacional de La Pampa y por supuesto vamos a quedar a la espera de los avances de este juicio oral que está sucediendo en los tribunales de General Pico.
Bueno, muchas gracias por el espacio y cualquier persona que lo necesite puede buscar en redes sociales a la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos y estamos, bueno, las 24 horas, los 365 días del año, alguien en la red te está esperando para charlar, para que puedas poner en palabras lo que te haya sucedido, no importa el año, no importa el tiempo, estamos para acompañar. Así que muchas gracias.
Gracias y abrazo.
Hasta luego.
Conversamos con Vicente Suárez Wallert.